Me da muchísimo coraje ver.
Serénate.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.
Bienvenidos, me encanta que los lunes empiecen así, con mucha información, lo que pasó el fin de semana, el tema de la casa del presidente, la portada del día de hoy, no nomás de un periódico chayotero como lo puede ser el Reforma, el Heraldo, el Financiero, sino de hasta La Jornada. Hubo tejes, manejes en el dinero de la UCI, por lo menos es lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Todo eso y más lo vamos a platicar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, muchísimas gracias a todos los que participan. Recuerden que este espacio, a diferencia del pinche Spaces mugroso que armaron hace 12 años, no es cierto, estuvo bien padre el Spaces, me da mucho gusto, de verdad, ya como chingo con el Spaces. A diferencia de otros espacios, digámoslo así, en este programa pueden opinar lo que ustedes quieran a favor o en contra de lo que ustedes quieran. Pueden discutir conmigo, que eso es lo más importante. Antes de empezar, compartan esta transmisión. Compártansela a su amigo el Chairo, el más Chairo que conozcan, el que diga que Andrés Manuel, a diferencia de todos los neoliberales pasados, está haciendo una transformación de este país, y todas las transformaciones duelen. Todas las transformaciones duelen. Compártanselo al derechairo que quiere derrocar al presidente López Obrador y que asegura que lo va a lograr a tuitazos también. Compártanselo a quien ustedes quieran, pero sobre todo participen en la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. La pregunta de esta tarde considera... miren, justamente en el tema del momento, ahí yo acabo de retuitear a otro patriota, a otro demócrata, a otro hombre libre que salió a mi defensa en lugar de todos los hipócritas. Me refiero al doctor Ricardo Salinas Pliego. Por es que grandes mentes están conectadas, ¿no? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que las vedas electorales son carita de risa loca? Como estamos pendejos, como la gente en realidad, los seres humanos, puede ser, no lo sé, estamos pendejos, necesitamos un espacio para que se nos vaya quitando la pendejez, ¿no? Para realmente pensar, como si en la veda electoral llegaran las 12 de la noche, todos nos pusiéramos a hacer yoga, a pensar, no abriéramos Instagram y viéramos a los influencers burlándose de la veda electoral, como si estuviéramos tarados y nos encerráramos en un cuarto en un búnker y no permitiéramos que ninguna otra idea fluyera a nuestra cabecita para pensar. Es muy necesaria, Cayo, la veda electoral. Es muy necesaria, es muy importante. Aparte nos da un respiro de tanta pinche politización en el país. Yo, carita de risa loca, considero que es necesaria para pensar. Carita llorona, Cayo, es ridículo. La veda electoral se la pasan por la cola. Si no es pagándole influencers en el Partido Verde Ecologista en Instagram, ya con un descaro y un cinismo ridículo, le pagan a los del programa hoy para que ahí metan el tema ahí según de otra cosa, pero en realidad están rompiendo la veda. O contratan a Cambridge Analytica para que ahí paute cosas casualmente durante la veda. O te pagan a ti, Cayo. La veda electoral es un ejercicio inútil. Debería cada quien poder hablar lo que quiera y así la gente discernir si lo que está diciendo este güey es pagado, si lo que está diciendo esta persona sí es pagado, qué bueno, pues no le creo. Si lo que está diciendo esta persona es un ejercicio inútil y es una tontería que el INE pierda el tiempo, y es una tontería también que se burlen los políticos de la veda electoral, como lo hizo la doctora Sheinbaum, que la gente pensó que la estaba defendiendo, pero no. Y carita de sorpresa, es una trampa versus los partidos políticos. ¿Esto cómo sería? Es una trampa, carita de sorpresa, para que... Es una trampa para que el INE se chingue a los partidos políticos, ¿no? Y como lo está haciendo con Morena. Bueno, díganme si ustedes, más allá de votar, que les agradezco mucho porque es muy importante, me estuvieron chingue y chingue el sábado y fui tendencia, todo mundo aprovechó para mentarme la madre, que me da mucho gusto, bienvenidas todas las mentadas de madre. Pero díganme ustedes realmente qué piensan. ¿Les gusta la veda electoral? Aunque les vean la cara y ahí esté Belinda ahí en el Instagram vendiendo cualquier votes por el verde y ahí estén el Stretch y todos mis amigos. O ya fuera máscaras, ya que se hable todo el día. Si vamos a hablar en contra de la revocación de mandato, también a favor, y que cada quien se descosa como quiera. Bueno, esas son las opciones y díganme por qué. Empezamos el día de hoy. Señores, ¿cómo han cambiado los años y sobre todo ¿Qué vueltas dio la vida? ¿Se acuerdan que antes la Auditoría Superior de la Federación era básicamente la bendición para los opositores porque siempre salía alguna irregularidad de los gobiernos neoliberales? Acuérdense nomás cómo traíamos al PAN, al nuevo viejo PRI también, ¿no? Bueno, los traemos a pan y cuentas, digámoslo así. Pero eso, señores, se acabó porque ahora las auditorías son solo pretextos. Pretextos para poner en entredicho las bondades de la Cuarta Transformación y decir que los megaproyectos del presidente Andrés Manuel son grandes megaboquetes presupuestales. Portada en todos los periódicos nacionales, y cuando digo todos, chairos, derechairos y todos los periódicos del día de hoy, porque la tercera entrega de la revisión a la cuenta pública 2020 realizada por la Auditoría Superior de la Federación arrojó irregularidades millonarias, entre ellas, especialmente en obras clave del gobierno del presidente López Obrador, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y uno de los programas más grandes del presidente, Sembrando Vida. Por ejemplo, vamos a analizar qué dijo la Auditoría Superior de la Federación. Ahí van las más importantes. Empecemos por Sembrando Vida. Este programa de reforestación que iba a cambiar la dinámica incluso de migratoria en Centroamérica y el sur de este país. El programa, por cierto, por el cual está acusado otro hijo del presidente. Seguramente vendrá una información por ahí, pero empecemos Sembrando Vidas. Se otorgaron apoyos económicos directos a 18,538 personas. El total de lana por esos apoyos fue de 244 millones de pesos, sin acreditar si fueron entregados o no. Un cuarto de billón de pesos no se puede acreditar si fueron entregados o no. No es cualquier cosa. Ahora, está este programa, pero vámonos a la joya de la corona o una de las joyas en la corona de esta Cuarta Transformación, el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA. Ahí se encontraron anomalías por 20,000 millones de pesos, es decir, 40% de los 50,000 millones de pesos ejercidos en este año. La mitad casi, el 40%, tiene anomalías. Vámonos a otra joya en la corona de la 4T, el caso del Tren Maya. Las anomalías en el Tren Maya ascienden a 1,300 millones de pesos por sobrecostos, gastos que no fueron reportados o indemnizaciones que no tienen hasta el momento justificación. Específicamente en ese caso, por ejemplo, se observó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, autorizó pagos indebidos por 38,792,000 pesos. Casi 39 millones de pesos de pagos indebidos. Lo anterior significaría que los precios fueron más altos a lo que se había pactado en el plan del trabajo inicial. No, estas son algunas de las anomalías. Se detectaron pagos en exceso, injustificados, por 59.2 millones de pesos en obras de la refinería de Dos Bocas, otra gran joya de la corona principal, proyecto del presidente López Obrador, por inconsistencia entre los volúmenes de la obra estimados contra lo que realmente fue ejecutado. Y si antes de esto era una señal para poner el grito en el cielo como opositor, de entrada haber tirado el presupuesto en estos proyectos, de entrada lo que se supone que se tiró y se pagó y se perdió por lo de Texcoco, de entrada situaciones como lo de la deforestación, los árboles que se fueron a tirar ahí, 20,000, 15,000 árboles en la zona sur del país. Si de entrada, antes de tener la información de la Auditoría Superior de la Federación, todo esto era para poner el grito en el cielo, la nueva información con la que tenemos es de verdad carnita para la oposición. Para el presidente la cosa no es así, porque el presidente indica que estos datos de la Auditoría Superior que les estoy diciendo, que están publicados en todas las primeras planas de este país, son datos preliminares y que esto solo le sirve, como siempre, a los conservas rapaces. Vamos a ver qué dijo el presidente.
Irregularidades que, según la auditoría de la Federación, se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar Recuerden ustedes de cómo llegaron a decir de la Auditoría Superior de la Federación que el aeropuerto nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco 300,000 millones y tuvieron que aceptar que se pagaron 100,000 millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior. Entonces, todavía eso es preliminar. Desde luego, lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo.
Dice el presidente que siempre sale, a ver, podría ser, siempre salen anomalías, pero dice el presidente que sus anomalías son obviamente diferentes a las anomalías neoliberales. Bueno, las entidades y el gobierno federal tienen 30 días de plazo para aclarar esta información publicada y en su caso solventar las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Y ahí es entonces cuando veremos qué cosa sí resultó un desvío, qué cosa sí resultó una tranza, corrupción o subejercicio o incompetencia o cualquier cosa. 30 días. Mientras tanto, miren lo mucho que le importa al presidente el tema, porque de repente contesta al respecto y luego pues vuelve a los temas. Y yo se los dije, es que el presidente no tiene ganas de hablar de esto. Claro que no quiere, no quiere hablar de esto, ni de corrupción, ni de nada. El presidente lo que quiere es volver a los temas que le interesan al pueblo bueno y sabio.
En cuanto a esta delincuencia, y cero impunidad para los corruptos, para los políticos corruptos. Ese es el cambio, esa es la transformación. Por eso recuerdo que le estoy pidiendo a Loret de Mola, si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos, para que se conozca cuánto gana y quién le paga.
¡Wow! El presidente. Ah, muy. O sea, bueno, ya iba a ser sarcástico. Ya ni le echó ganas a cambiar el tema. ¡Qué barbaridad! Dice el presidente que sí, que se investigue, que se investiguen a los políticos. Y de paso, por eso justamente le estoy pidiendo a Carlos Loret de Mola que me permita. Dios de mi vida. A ver, yo se los he dicho estos últimos días. El presidente, a ver, no sé si sea tan maquiavélico y que haya orquestado lo que está pasando. Probablemente no, porque poquito o no, 3, 4, 5, 10 puntos que le haya pegado en su popularidad. Al presidente le importa muchísimo eso. Pero fuera de eso, yo creo que el presidente ya decidió capitalizar la batalla. Porque qué pitos toca el día de hoy Carlos Loret de Mola, de verdad, con las portadas en todos los diarios sobre la Auditoría Superior de la Federación. Cuando digo todos, es también en La Jornada, primera plana. ¿Qué tiene que ver lo de Carlos Loret de Mola y cuánto gane con lo que le están preguntando, lo que está planteando el presidente de la Auditoría Superior de la Federación? Absolutamente nada. Pero yo se los había dicho, es mucho más fácil, más sabroso, más interesante, más efectivo para la comunicación del presidente tener un enemigo, ¿no? No es la auditoría, claramente. No es la prensa inmunda, ¿no? Que dice el presidente. Pero en esa prensa inmunda también iba La Jornada el día de hoy. No se puede poner a hablar de resultados, ni de corrupción, ni de nada. El presidente prefiere mucho más hábil hablar de adversarios, de enemigos. ¿Y qué mejor que explotar la guerra que tiene con Carlos Loret de Mola? De verdad, de locura lo que pasó el día de hoy, pero bueno, 30 días a partir del día de hoy. Y bueno, seguramente pasarán los 30 días, no se llegará a aclarar esto y el presidente seguirá 30 días, seguramente seguirá hablando de lo mismo. Porque, pues que es 30 días, ya vendrá la revocación de mandato, o estaremos hablando de la revocación de mandato y este tema, como todos los... comparado lo que hoy sacó la Auditoría Superior de la Federación, que es gravísimo, con lo de su hijo, es irrelevante lo de su hijo. Pero el presidente prefiere seguir por ese camino, porque explicar esto lo metería en muchos más problemas que echar la culpa a Loret de todo, ¿no? Bueno, señores, a ver, tema interesante, lo del INE. ¿Se acuerdan que les platiqué yo por la pregunta lo digo yo, ¿eh? ¿Se acuerdan que les platiqué yo la semana pasada el pleito que había tenido Claudia Sheinbaum con el INE? Pues bueno, por eso les quiero preguntar el día de hoy, porque aparte hasta embarrado salí yo por decir la verdad. Bueno, ahí les va. ¿Consideran que nada más para aclarar, la veda electoral sí está en la Constitución? Pues es un hecho, está en la Constitución. Hay, y en la ley de revocación de mandato aprobado por todos los partidos, especialmente por Morena. Eso no significa que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Con muchas cosas por ejemplo, la revocación de mandato está en la Constitución, se va a llevar a cabo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues se va a llevar a cabo, ¿no? Lo que yo quiero plantear el día de hoy es esto. Y no es la primera vez que lo planteo aquí. ¿Consideras que las vedas electorales son carita de risa loca? Callo, estoy tonto, estoy pendejo, estoy tonto. Ya no iba a decir groserías en este programa. Estoy tontito y se me satura el cerebro, ¿no? Entonces yo necesito que dejen de hablarme durante una semana, que los políticos no opinen. Que dos, en este caso estoy tan tonto que necesito 2 meses para para votar, como ya de todos modos iba a votar de todas formas, porque ya sabía lo que iba a votar, pero como estoy tonto, necesito que me den mi zen, mi paz. Necesito hacer, como el caso de la revocación, 2 meses de veda electoral, aun cuando se la pasan por la cola todos, como lo hizo la doctora Sheinbaum, la semana pasada, ¿no? Ya sabíamos todos, ¿no?, de qué se trataba. Pero bueno, 22% considera, vamos a argumentarlo bien. 22% considera que está bien, que la gente no está tan preparada para el bombardeo mediático del cual se aprovechan los medios de comunicación y los actores políticos, y es importante que de todos modos, ojo, nada más un paréntesis. Yo estuve viendo los ciudadanos pueden hablar de lo que quieran, ¿no? Eso es verdad. Los que no pueden hacerlo son los partidos políticos, ¿no? Los actores políticos, los funcionarios y los medios de comunicación. No puede haber propaganda. Entonces, bueno, 22% carita de risa loca considera necesaria la veda. 67% considera que esto es un ejercicio inútil porque somos animales políticos. Todo el tiempo, de una forma u otra, cuando hablamos de algo, al final estamos hablando de la política social en la que vivimos. Entonces, ejercicios inútiles. Le pagas millones, 5 millones a Andrea Legarreta para que te saque ahí una cápsula de la inflación. Y pues obviamente, ¿a quién le está pegando el tema de la inflación? Pues al gobierno que está en el Palacio Nacional. Le pagas unos 300,000, 400,000 pesos, que es un chingo de dinero para vernos la cara, a Estrechi o a Belinda o a la Bárbara del Regil, para que te diga ya con un descaro enorme que ella va a votar por el Partido Verde, pero como es en Instagram y como pues no es es una manera de burlarnos de la veda electoral. Entonces nos encanta simular lo que hizo Claudia Sheinbaum, ¿no? Que puso el tuit el viernes o el jueves, que decía me tienen prohibido hablar de ya saben qué. Pues ya sabemos de qué. Es otra forma de darle la vuelta a un ejercicio inútil como lo es la veda electoral, limitar la libertad de expresión por creer que el pueblo está tarado. 67% carita llorona, y 11% pues el INE nomás anda viendo qué atrapa, gallo. Ahí son trampas en contra de los partidos para multarlos. Ya saben que los partidos políticos pues se portan muy bien, el Verde se porta siempre muy bien, el PRIAN se porta siempre muy bien con el Cambridge Analytica, Morena se porta siempre muy bien. Entonces el INE pone trampitas, señuelos para hacer que los partidos caigan. 11%, y para que todos juguemos, ¿no? 11%, ¿no? Para que se respeten las leyes. Bueno, para ver si están poniendo atención. Algunos comentarios, espero que sean de este tema, porque en Twitter sí estaban muy enojados conmigo. Las principales, lo que me sorprendió es, lo principal que me ponían es, pues Morena lo aprobó. Pues a mí qué me importa si lo haya aprobado Morena, lo haya aprobado el presidente, eso no significa que yo esté a favor. O sea, la revocación de mandato está aprobada y está en la Constitución, es lo que he tratado de decirles mucho tiempo. Yo estoy en contra de la revocación de mandato, pero si yo fuera Lorenzo Córdoba, titular, pues no sé, consejero presidente del INE, o si yo fuera consejero del INE, pues aunque me guste o no, lo tengo que hacer, pues porque es mi trabajo, si no renuncio, ¿no? O sea, a ver, si está en la Constitución, hay que respetar la Constitución, se va a respetar la veda electoral, sino que se le multe a quien sea. Eso no quita que sea una payasada, ¿no? Me dice por aquí José Eduardo Meneses Cruz. ¿Cómo estás, José Eduardo? Muchas gracias. Se gustan AMLO y Carlos Loret, pero sin demasiados conservadores como para admitirlo. Yo creo que sí. A ver, para un periodista como Carlos Loret de Mola es sumamente atractivo. O sea, me refiero al perfil y para todos en el país. El perfil del presidente López Obrador es muy interesante. Es de verdad, yo creo que a cualquier periodista le ha de encantar hablar de un tipo como el presidente, luchador social, autoritario, demagogo, demócrata, etcétera, etcétera. Claro que se gustan, ¿no? Bueno, sí, dice el presidente izquierda, pero con actividades de derecha. El presidente es demasiado interesante y fascinante. Fascinante en el aspecto de que fascinaría a cualquier periodista. Estoy seguro que Carlos Loret de Mola está enamorado del presidente. No sé si el presidente de Carlos Loret de Mola, parece ser que sí, porque llevamos 3 semanas hablando de él, pero bueno. Me dice Paulette Amanda, por primera vez la auditoría sacó datos sin maquillar y sin manipulación. Eso es bueno. Bueno, y justamente Paulette me dice, carajo, qué bueno que se entreguen datos fidedignos de las irregularidades. Los operadores corruptos deben ser investigados y castigados. Coincido contigo. Siempre hay gente vival. Bueno, estoy de acuerdo. Francisco Torres, callos de caca, distorsionando la noticia como siempre. Cree que el pueblo somos imbéciles como él y le vamos a creer. No, la noticia... ¿Será lo de la auditoría? Esa es la información, son datos públicos, están en las portadas de todos los periódicos, no los distorsionamos. Incluso dice el presidente que bueno, sí lo podrá distorsionar, pues tendrá algún interés para hacerlo, pero nosotros no, de verdad, lo que más nos interesaría es que se aclararan, porque son proyectos que llueve, trueno, relampague, parece ser que van a continuar y terminar, que esperemos que sea así. José Eduardo me dice también, ¿se gusta AMLO? Claro que sí. Ya siento que AMLO, me dice Arturo Durán, yo siento que AMLO se va a ir por la tangente con el tema de la auditoría. Pues lo que vimos hoy, con el tema de la Auditoría Superior de la Federación, pero se le olvida que antes él usaba eso para picar al PAN y el PRI. Y antes el presidente utilizaba al INE para picar al PAN y el PRI. Es verdad, aclaro que sí, era el opositor. La violencia, la misma violencia que hoy se le reclama al presidente, asesinatos, masacres, narcotráfico, el tema de los 43, corrupción en la familia presidencial, todos esos temas los utilizaba el presidente Andrés Manuel cuando era opositor para capitalizar. Lo malo es, yo creo que hoy nadie está capitalizando de esto, porque Loret no se va a lanzar de presidente de la República. Creemos, ¿no? Pues esperemos. Bueno, hasta donde entendemos. Los mexicanos, bueno, todo depende si se arma otro Spaces y logran juntar más gente y convencemos a Loret de que llegarle al precio. Tiene que ser más de 36 millones de pesos, ¿eh? Le tenemos que completar 34 millones para que con los 2 millones que va a ganar como presidente se anime, hombre, ya. Saludo para Loret. Los mexicanos sabemos que es una mafia clan estos desgraciados. Sabemos que están unidos la cúpula de periodistas, narcoempresarios, narcopolíticos y extranjeros para debilitar al presidente Andrés Manuel por sus propios intereses, por amor al poder y dinero. A ver, yo creo que de los dos lados hay intereses en común, me refiero a los dos lados del proyecto de país. Habrá prensa que esté unida con empresarios que tengan algún interés con el actual proyecto que propone el presidente López Obrador y viceversa. O sea, sé que no es descubrir el hilo negro, ni es una teoría de conspiración. Lo que dices es cierto, pero a ver, de los dos lados hay intereses y hay prensa que coincide y hay políticos que coinciden y hay empresarios que coinciden. Espero que la ambición de estos mentirosos mercenarios lucradores les sirva para cuando les toque pasar por las puertas de San Pedro. Ojalá y sea antes y lo que se tenga que pagar se pague aquí. ¿no? Y más que con las puertas de San Pedro y en el cielo, en el infierno, ¿no? Porque de eso se trata lo que estamos tratando de hacer. Ahora, yo creo que los dos lados del periodismo están bien, el opositor y el que defiende los logros del gobierno del presidente López Obrador. Lo único que se le pide al periodismo es que sean lo más objetivos posible. Es decir, si vas a traer a la mesa reportajes, si vas a traer a la mesa auditorías, que sean real, sustentables y que prueben lo que estás tratando de decir. Eso es lo que queremos. Bueno, señores, a dos meses que se lleve a cabo la revocación de mandato, muchos están desesperados por hacer la propaganda a la que ya estaban acostumbrados, mientras que el Instituto Nacional Electoral está jale y jale las orejas a quienes rompen el periodo donde no podemos ser informados sobre los logros de este gobierno, pero sea como sea, unos y otros están que se los lleva la veda. Así es. El día de ayer, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, publicó un mensaje en sus redes sociales para informar acerca, dice Lorenzo, que la consulta va y va muy bien, de la consulta de revocación de mandato, y de paso aprovechó para tirarle un poquito a Morena. No casual el presidente del INE. Vamos a ver.
En esta semana hemos visto que, lamentablemente, algunos actores políticos han hecho patente una vez más su deslealtad con la democracia al transgredir las leyes que el propio Congreso ha aprobado para la promoción de la revocación de mandato, así como las restricciones a la propaganda gubernamental que imperan durante este proceso. Para hacer un llamado enérgico a los diversos actores políticos a respetar las leyes aprobadas por las mayorías legislativas. Son disposiciones que el INE no decidió, pero que están en la Constitución y en la ley y que, por lo tanto, la autoridad electoral seguirá aplicando estrictamente. Gracias por participar.
Con un uso impecable, como le caracteriza, de la retórica a Lorenzo Córdoba, pues le tiró a esos actores políticos, vayan ustedes a ver quiénes son, con todo, diciendo hasta que desconocen las reglas constitucionales y las leyes, porque básicamente la veda electoral fue aprobada por los partidos políticos, entiéndase Morena, ¿no? Y específicamente la revocación de mandato. A ver, ¿de qué se trata todo esto? La semana pasada les platicamos, ¿no?, del caso de que le pidieron a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, bajar un tuit. Este tuit justamente en el que mostraba su apoyo al presidente López Obrador luego del escándalo de la Casa Gris. ¿Se acuerdan que durante dos semanas nadie quería salir a defender al presidente? Alguien le jaló las orejas y ¿quién más que la corcholata del presidente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para pues estar al frente de este mensaje que apapacha al presidente? El INE le pidió que bajara ese tuit porque estamos en veda electoral, tal cual. Y después de que el sábado la jefa de gobierno compartiera otro tuit donde básicamente se estaba burlando de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, donde invitaba a participar en aquello que le prohibieron hablar. Pues es como pasárselo por la cola, obviamente, todos sabemos a qué se refiere, y es como el tema de ya saben quién, ¿se acuerdan del ya saben quién, que era el presidente López Obrador? Bueno, este es el tuit que puso Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora, ¿creen ustedes que, a ver, de entrada, creen ustedes que haya sido correcto? Es que, a ver, podemos preguntar esto, ¿creen que sea correcto que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ojo, porque muchos de ustedes me decían, es que callo, pues Morena lo aprobó? En eso estoy completamente de acuerdo con ustedes. Esa misma tontería de la cual hoy parecen quejarse, fueron ellos los que aprobaron. Y seguramente si fuese una oposición y estuvieran quejándose de que actores políticos con poder del Estado estén promoviendo la revocación de mandato claramente a favor del presidente López Obrador, seguramente se estarían quejando por lo de la veda. Pero ¿creen que ustedes que los mensajes, también para ponernos del otro lado, creen ustedes que el mensaje que dio Ciro Murayama, donde cuestiona la integridad y el compromiso de Claudia Sheinbaum con las leyes y la Constitución, o el mensaje que dio en video, claramente en contra de los actores políticos de Morena que se están pasando la veda por la cola, creen que eso sean actitudes de un árbitro imparcial? Es decir, Y yo se los pregunto y contéstenme con toda honestidad. ¿Son los únicos políticos que están hablando, ojo, no solo a favor o en contra, son los únicos políticos que han estado hablando de la revocación de mandato? Porque yo he visto a toda la oposición quejándose de la revocación de mandato y me da mucho gusto, yo los acompaño, a mí no me representa el ejercicio de la revocación de mandato, no creo que sea sano para el país, pero me parece un poco ridículo que se pueda hablar a favor de la revocación de mandato, perdón, en contra de la revocación de mandato todos los días y no a favor, cuando debería ser lo mismo. No sé si estamos, estoy friseado ahí o... Pues a la veda, le dijeron a esta transmisión. Ya nos quieren censurar, señores. Nosotros somos ciudadanos, no somos actores políticos y podemos hablar de la veda, de la revocación de mandato. Ustedes, de hecho, también lo pueden hacer. Creo que hay una confusión muy grande. Tanto ustedes, ciudadanos, sociedad civil, personas normales de a pie pueden hablar lo que ustedes quieran. La veda es para funcionarios públicos, para medios de comunicación y es para no hacer propaganda. Pero bueno, regresando a esto, yo les decía, a ver, ¿por qué no abrimos con la pregunta para quienes se están conectando por primera vez? Estamos hablando de la veda, ¿no? De la veda electoral aprobada en el Congreso de la Unión por todos los partidos políticos y el mayor interesado por la revocación de mandato era el partido en el poder Morena, que hoy parece ser que no les gusta la veda como fue aprobada. La pregunta es sencilla. ¿Consideras que las vedas electorales, no nada más la de la revocación de mandato que ya viene, que es una tontería también, pero bueno, consideras que las vedas electorales son, carita de risa loca, necesarias para pensar? Cayo, yo, mi cerebro no puede, es un cerebro humano, poco desarrollado como el de todos los humanos, entonces no podemos tener mucha información complicada y menos en los tiempos en los que vivimos. Entonces, para evitar el bombardeo de los medios de comunicación, yo necesito 2, 3, 4 semanas para que nadie me diga lo que de todos modos ya sé que me van a decir, pues ni modo que me dijera la Sheinbaum, ni modo que me dijera que votara, ¿por qué? Necesito que nadie hable de la veda, excepto Bárbara del Regil en el Instagram, excepto Alex Stretchy, ya pobrecito va, que lo quiero mucho, excepto los influencers o ahí los conductores de hoy en Televisa, o finjamos. Pero cuando fingimos no me doy cuenta. Entonces, por lo menos, pues ahí me entra el mensaje, pero ni cuenta me doy. Entonces, son necesarias esta simulación para que nuestra incipiente democracia pueda madurar. Entonces, bueno, son necesarias. Carita Llorona, Cayo, son ejercicios inútiles. Sí está en la Constitución, es que esa no es la lucha, ni estamos diciendo que no esté. Hay muchas cosas en la Constitución, como la revocación de mandato en sí, que probablemente no me gusten. Pero la veda electoral es un ejercicio inútil que lo único que hace es abrir la puerta a simulaciones, como lo hizo Claudia Sheinbaum con sus tweets, con su tweet, con el último tweet el sábado. Y carita de sorpresa, Cayo, es una trampa del INE para ver quién está faltando el juego democrático y tenerlo en la mira. Casualmente, pues nomás están enfocando en los que hablan a favor de la veda, pero si hablas a favor de la reforma, revocación de mandato, pero si hablas en contra, pues eres sociedad civil y todos pueden hablar en contra de la revocación de mandato. Bueno, a lo que voy con esto es, yo solo he notado esto. Nada más para continuar ahorita con el tema. Yo solo he notado que todos pueden hablar en todos los actores políticos. Yo no he visto que el INE haga ninguna recomendación ni amonestación a ningún actor político que esté hablando en contra de la revocación de mandato, porque el propio INE durante un año completo estuvo en contra de la revocación de mandato porque no le daban la lana, porque no alcanzaba, por lo que tú quieras. Pero sí estoy viendo una cargada especial a los que están hablando de la revocación de mandato a favor, ¿no? Que es justamente la Sheinbaum y el líder de la Cámara de Diputados, el presidente hasta eso lo ha evitado, me da mucho gusto por él. Pero bueno, a ver, la veda puede ser una tontería. Yo considero que la veda es una tontería. Lo que sí también es cierto es que está dentro de las leyes, está en la Constitución. ¿Deberíamos, y esa es la pregunta, deberíamos repensar esas leyes que nos hacen ver como tontitos a los votantes, como gente que necesita de favor, que no le estén metiendo ideas porque no puede pensar, como tontitos a los partidos o que nos ven la cara a nosotros y sobre todo a un instituto que, si me permiten, no debería estar? Y ojo, el instituto, y también esto es cierto, el Instituto Federal, el Instituto Nacional Electoral, tiene que cumplir con la Constitución y tiene que cumplir con estas reglas y tiene que amonestar o señalar a los partidos que no lo estén cumpliendo. Lo entiendo por completo. Pero en lugar de eso, ¿no sería mejor que el propio Instituto Electoral tuviera el tiempo, los recursos para fijarse en cosas realmente importantes como organizarla y no en si los políticos o Televisa o los influencers se están pasando por la cola algo que de todos modos cada elección se lo pasan por donde quieran? Yo solo les pregunto. Pero bueno, señores, síganme diciendo, por favor. Ahora podemos ver cuánto va cada... porque reiniciamos la transmisión, ¿eh? Estos van a ser números, me imagino, de esta nueva transmisión. Entonces, vamos a ver. Que son muy similares a los números anteriores. 30% dice, ¿sabes qué, Cayo? Yo sé que tú estás todos los días bombardeado de información y tú tal vez puedas hacer esto un ejercicio cognitivo en separar lo que es la propaganda clara que hace Claudia Sheinbaum a favor de la revocación de mandato del presidente y de lo que puedan hacer los medios de comunicación a favor de sus intereses. Tal vez tú sí, porque estás metido ahí, pero yo me dedico a otra cosa. Yo estoy en mi vida, yo estoy en mis cosas, yo estoy en mi... Entonces, si de repente escucho a días, a semanas, a un actor político con el cual yo me identifico, hablar a favor de la veda, no me va a dar chance a mí de decidir bien, de pensar bien, de aclarar mi mente. Entonces, yo sí necesito, por favor, que durante semanas no me digan nada de política. Me tendré que encerrar en mi casa porque todo, si te subes a un pinche taxi, ¿y de qué van a hablar? Háganme el favor, ¿de qué te va a hablar el taxista? Te metes, vas al súper a comprar verduras, las ves en 500 pesos, ¿de qué es lo primero que te vas a acordar? Pero bueno, yo necesito que nadie me lo diga. Necesito yo llegar a mi conclusión, aunque ya la sepa desde antes. 60% considera que estos ejercicios inútiles que coartan libertades de expresión, aunque sea por dos semanas. Es más, súmenle ahí también el ejercicio este tonto de la ley seca. Háganme el favor, las babosadas que tenemos que hacer en esta democracia. Estos ejercicios nomás son condescendientes con el pueblo. Pues ni que el pueblo estuviera tonto, ni que no se diera cuenta de la inflación, ni que no se diera cuenta de que le están dando programas sociales, ni que no se diera cuenta de los intereses. Ni que no se diera cuenta que todos los partidos se burlan de alguna manera u otra. Unos más cínicos, como lo dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Con el tuit este que puso de lo que no le dejan hablar, pues de qué más va a ser, de la línea 12. Bueno, también puede ser eso, ¿no? Pero no es de la veda electoral. Pero no, todo el mundo se simula respetar la veda, pero por un lado, pues le paga a influencers, le paga a conductores, contrata a empresas de analíticas de internet para pautar mensajes. Todo el mundo anda viendo cómo le da la vuelta, crea un mercado negro, ¿no? Del cual ni tú ni yo participamos. Entonces, pues es pura simulación y nos encanta. Bueno, 60%. 8% considera que estas trampas sirven, pues, al INE para estar en el juego democrático, para demostrar que el árbitro es él y poner en su lugar. No más que, pues, yo lo que veo hasta el momento, me gustaría que Lorenzo Córdoba o que Ciro Murayama salieran a regañar a políticos que están hablando en contra de la revocación de mandato. Yo los defendería también. Fíjense, yo defendería a todos los políticos porque yo pienso que la revocación de mandato es inútil. 3 años para calificar el gobierno me parecen inútiles. Claro que desde luego entiendo el propósito, pero yo defendería a quienes estén en contra de la revocación de mandato y lo quieran decir y hablar libremente hasta un minuto antes de la votación. Bueno, consideras que la veda electoral son estas unas opciones. Ahora sí, señores. Sabemos que algunos periodistas tienen que desquitar el coraje, digámoslo así, en contra de los comunicadores del neoliberalismo, en contra de los privilegios. Pero amigos de La Jornada, acuérdense que más ayuda el que no estorba. El periódico La Jornada, el periódico Uno de los periódicos más conocidos de este país, uno de los periódicos que más defiende la administración actual, La Jornada. Hay que también entender qué hace La Jornada y de qué se trata La Jornada, como hay que entender, se los he dicho todas las semanas, qué hace Latinos y qué hace Reforma. La Jornada, el periódico oficialista por excelencia, publicó en la primera plana de ayer domingo un documento con el que afirma se desmiente, así lo ponen, se desmiente la campaña en contra de la familia presidencial. Arriesgado, pero así lo afirma La Jornada. A raíz del reportaje sobre la vida en Houston del hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán y su familia, el emblemático, porque lo es, periódico de izquierda, publicó algunas hojas que en teoría, esa es la información que ellos dan, corresponderían a un contrato de arrendamiento efectuado efectivamente entre los dueños de la casa y Caroline Adams, la señora que tiene dinero, esposa del hijo del presidente López Obrador. Lo tienen en pantalla, estos son los documentos que publicó el día de ayer. Con estos documentos que tienen en pantalla, señalan que la renta de la casa con esta alberca olímpica de 23 metros, propiedad de este contratista, este Keith L. Schilling y Lauren M. Schilling, se habría hecho de forma regular. Es decir, lo que quiere decir La Jornada, lo que quiere explicar La Jornada con esto, es que no hubo, en teoría, pues no se conocían, no hubo cochupo, la Caroline Adams de repente pues estaba viendo casas en renta y se hizo todo en regla, no se le prestó la casa, sí era una renta. Eso es lo que dice la información, lo que probaría la información publicada en La Jornada. Ahora, bueno, lo que intentaría probar la información publicada en la Jornada. La renta de la casa es motivo de polémica, porque como ya lo saben, el dueño de esta casa, de esta mansión, de esta casa gris, Keith, es un alto ejecutivo de Baker Hughes. Baker Hughes es la compañía contratista de Pemex que vio triplicados los montos de sus contratos a la paraestatal, alargadas concesiones que ya tenía. Con esta información del contrato, cheques que también publicó La Jornada, el diario señala que se desmienten versiones de algunos informadores, ¿no?, respecto a que la propiedad había sido prestada, como se había manejado al principio, gratuitamente, y que eso presuntamente había, que era un claro conflicto de interés desde que la empresa petrolera tiene contratos con la paraestatal mexicana. El hijo del presidente está casado con Caroline Adams, quien ha sido promotora de diversas compañías del sector petrolero que tienen contratos con el gobierno de México. La información publicada un día después de que Penilei Ramírez, una periodista de Reforma, publicara su columna Linotipia en Reforma, donde la información que ella presenta, la investigación que ella hizo, la renta de la casa parecía normal en apariencia, pero habían varios detalles interesantes. Este es uno de los tuits de Penilei Ramírez que dice así: lo que no se explica con esta nota, refiriéndose a la nota de La Jornada, que fue una réplica a su investigación en Reforma, dice ella, lo que no se explica es si existe el contrato, ¿por qué no se registró en el sistema de bienes raíces de Texas? Es decir, pues sí existe el papel, el papel donde sí hay un contrato, pero no se hizo de manera oficial, no está registrado en el sistema. En ese sistema, si uno revisa otra vez, todavía aparece como que en ese periodo la casa no estaba rentada. Lo que quiere decir Penilei Ramírez es, entonces, a ver, la renta se hizo, fuera de que esté el contrato y que ya hayan enseñado una hoja del contrato, la renta se hizo entre cuates, como tu tía te rentaría a ti una casa, no es necesario registrarla en ningún lado, pues tú le vas a pagar mensualmente porque se conocen. Eso es la pregunta que nos estamos haciendo. Ahora, después de la revisión al registro de bienes raíces de Texas, después de entrevistar a la gente Joseph Villegas, es lo que dice Penilei, da cuenta que si bien la casa fue catalogada como pendiente, mas no como rentada, en el tiempo en que supuestamente fue habitada por José Ramón y su esposa Caroline Adams, y la señora que parece tener dinero, ¿no? Porque la renta habría sido de $5,700. Y ojo, la renta podría ser de 10,000, 15,000, 20,000, 100,000 dólares. La señora tiene dinero, dirían por ahí. Pero el problema es, si está el contrato que se muestra en la jornada y los pagos, ¿por qué no estaría registrada en el sistema de rentas de Texas? No, esa es la pregunta que plantea Penny Lane. Adicionalmente a la columna, aquí está justamente. Dice así el tuit de Penny Lane en este hilo que hizo ayer. Se lo recomiendo también, es interesante. Porque bueno, en teoría, pues obviamente tenía que salir a contestar Penny Lane, porque a la que exponen como mentirosa, ¿no? Las pruebas presentadas por la jornada, pues es una respuesta a la investigación que hizo Penny Lane. Dice así Penny Lane: el contrato tiene 16 páginas más anexos según los formatos en Texas. La jornada, y esto también es cierto, solo publica la página número 1. ¿Publicarán las otras páginas? Si las publicaran, veríamos lo siguiente. Si Caroline Adams registró o no que su concubino, su esposo, que José Ramón López Beltrán, vivía en esa casa, y entonces sabríamos si realmente Keith Schilling, el dueño de la casa, sabía que el hijo del presidente de un país llamado México, con el cual la empresa para la que la cual trabaja él o trabajó él, era su nuevo inquilino. Cosa que, por cierto, hasta el momento Caroline Adams ha negado. Ella ha dicho que ni el rentero ni ella sabían quiénes eran cada cual, y que ellos hicieron la renta de la casa como tú harías una casa normal y rentarías a una persona, no sé ni a qué se dedica. Él sabrá quién soy, pero tampoco sabe a lo que me dedico, ¿no? Y que se llevó de esa manera. Eso respondería, dice Penny Lane, si se publicaran, esa respuesta tendríamos, si se publicaran las demás hojas del contrato de renta y no solo la primera, como publica es la jornada. Vamos a ver si se publica completa. Adicionalmente, hay que recordar que ante el escándalo, Keith Schilling, este contratista, sostuvo que no conocía a José Ramón, que no conocía a Caroline Adams, y no obstante, pues por lo que podemos ver, pues sí se conocían, o por lo menos sabían los nombres de estas personas. No, no fue una renta a ciegas. Están los nombres en esta primera página y cheques que publica la jornada. Además, al no mostrarse recibos de pago más allá del primer recibo del depósito, pues igual, o sea, a ver, está la pregunta. Igual es como no están los recibos de pago de las demás rentas, y como no está en el registro de Texas, igual, y podría ser una teoría, y no está comprobada, pero podríamos hacernos la pregunta, igual dijeron: ah, la casa es de Keith Schilling, yo conozco a Keith Schilling, yo trabajé en la misma empresa. Ah, ok, a ver, pues mira, no te preocupes, usa la casa, no la estoy usando yo, ¿para qué lo hacemos formal? Págame la depósito por cualquier cosa que pase, pero usa la casa. Esta pregunta, esta teoría, podríamos hacérnosla porque no están los otros pagos. Es decir, salen a desmentir y resulta que la cosa queda igual, aclarando que no es falso, pero tampoco es verdadero, y no sabremos a más preguntas. Es decir, si está ahora un contrato, valga la pena decir que ese contrato lo puedes bajar de internet, el machote del contrato, y lo podrías llenar. Si nos vamos por ese camino, nunca vamos a llegar a ningún lado, porque todo lo que publique la jornada lo vamos a tomar como mentira. Pero prefiero irme por el lado de Penny Lane. Penny Lane dice: ok, está bien, tenemos el contrato, tenemos el papel del contrato. Pregunta: ¿por qué no está en el registro en el estado de Texas? Pregunta: ¿tienes las otras hojas para saber si se conocían o no, si tenían idea de que el rentero era Keith Schilling y la que estaba rentando la casa, Caroline Adams, puso que el hijo del presidente vivía ahí? Ahora, más allá de que esto probara o no que hay conflicto de interés, esta discusión ya se movió, porque ahora estamos hablando de un posible conflicto ético y moral, más allá de que si se haya dado contratos o no a partir de la renta. Y ahora yo creo que este intento de José Ramón y de defensa Lo único que hace es que ahora nos adentremos más al tema y nos hagamos más preguntas. Pero bueno, así las cosas con el escándalo de la Casa Gris no parece que vaya a disminuir. Entonces yo creo que el golpe certero que dio Carlos Loret de Mola, más allá de probar algún punto, está haciendo que entre más información se publique, más dudas tengamos como sociedad, más dudas tengamos sobre la renta de esta casa, ¿no? Vamos a ver si la jornada publica el contrato completo o solo tenía esa hoja. Lo veremos pronto. Pero bueno, pregunta del día de hoy. Vamos a ver cómo vamos. 42% cree que la veda electoral es necesaria. Tal vez sea cierto y estamos bombardeados todo el día de información y nos gusta descansar un poco y es muy importante, sobre todo para la revocación de mandato. 42% lo considera así, 50%. A mí súmenme ahí, me parece un ejercicio inútil. Si no te gusta que estar escuchando de la reforma, de la revocación de mandato, pues no lo hagas, o toma la información y toma tu propia decisión, o escucha a todos y tomas tu mejor decisión, ¿no? 50%, yo creo que este ejercicio solo hace que se simulen que va a haber una veda, pero en realidad todos los partidos un día antes, pongan ustedes que en la revocación de mandato, pues no, porque ya sabemos qué va a pasar. Pero en las elecciones, lo burdo que ya son los partidos en las elecciones, como lo que pasó con el Verde la vez pasada, un día antes, contrató a todo el elenco de hoy, contrató a todos los influencers, les pagó una, de verdad, una barbaridad, que hasta, no iba a decir, hasta cualquiera lo hubiera agarrado porque era mucho dinero, pero solo hace que se pasen por la cola la veda electoral y ya. O como la Claudia Sheinbaum, ¿no? Simulando que estás hablando de otra cosa, pero claramente estás hablando de la veda electoral. 8% considera que es una trampa en contra de los partidos políticos y que son tan tontos que ellos mismos caen. Lulú Delgadillo, aquí en California, en todos los lugares que he rentado en el contrato, me dice Lulú, aparecen las personas mayores de edad que van a habitar la propiedad y las firmas de cada uno, ignoro si en Texas es igual. En teoría dice Penilei Ramírez que sí, que debiera estar registrado el nombre de José Ramón López Beltrán porque ahí vivía el hijo del presidente. Esa página o no la encontró La Jornada o no se la mandaron o no la ha publicado. Esperemos a ver si está ahí. O sea, hace una buena observación Penilei. Y Lulú Delgadillo dice, ¿sabes qué? En teoría así debe ser en Estados Unidos. Adrián, o se rentó pues a la mala. No a la mala, pues, sino al chilazo. Pues nos conocemos. ¿Cómo te voy a hacer firmar un papel? Es una falta de respeto. No lo sé. Adriana S., ¿qué manera tan chafa de justificar las acciones de la familia del presidente? A ver, se presentaron los contratos, ¿no? Puede ser o no. Lo que no quiero es caer en no creerle a La Jornada porque es La Jornada. Es decir, no quiero que eso sea. A ver, yo voy a entender, como lo hizo Penilei, que es verdad, que estas hojas son ciertas, que sí se firmó este contrato, pero me encantaría, al igual que lo dice Penilei, que se publique completo y ir resolviendo algunas dudas, ¿no? Entonces no nos vayamos por ese camino. C. Contreras, es cierto, el contrato le faltan firmas y sellos requeridos. Genaro Eric, la cacasa se está volviendo la casa negra. YouTube Broadcast Yourself. Cayo, deja de navegar con bandera de pendejo. Ninguna de las imágenes del contrato muestra ni firmas ni sellos. Ese contrato es más falso que un billete de 3 pesos. Es que, a ver, si ya no ibas a creer en el contrato, menos ibas a creer que está publicado, porque está publicado en La Jornada. Yo no quiero desechar la nueva información publicada. La verdad, prefiero nada más porque viene de La Jornada, eso es lo que quiero que quede claro, pero sí me gustaría que se publicara completo y que se resolvieran las dudas que plantea Penilei, que es mi respuesta directa a su columna del fin de semana, ¿no? Entonces, bueno. Y José Luis Bermúdez, de risa todos estos intentos de justificar. Y curiosamente, presentan el original de los cheques. Esas operaciones ya son pasadas. ¿Cómo es que presentan el original del cheque? Bueno, señores, pues se lo encontraron, les llegó. Diría el presidente, les un pajarito les llegó la información. Y hay que publicarla, ¿no? Bueno. ¡Ah, ya nos vamos, señores! Muchísimas gracias. Pues así quedó. Es un gusto, es un placer. Vamos a estar, obviamente, con ustedes. Apenas va a empezar Yo diría que apenas va a empezar lo bueno del año. Porque ya está. Ya esta novela está tan cabrona que villanos como Cabeza de Vaca ya están abrazados de los héroes, abrazados y fotografía y riendo. ¿Qué va a pasar en este año electoral? Pronto lo vamos a saber, pero si me permiten, yo creo que esto apenas va empezando. Entonces, por favor, antes de que empiece lo bueno de este año, la época electoral, síganos en nuestras redes sociales, síganos en este canal. Si nos están viendo por YouTube, denle like. Y estén al tanto de la información que publicamos, de los programas que publicamos. Si nos siguen en YouTube, activen la campanita, suscríbanse, sin duda nos hacen un favor. Denos dinero, también eso nos hace un favor, muchas gracias. Comenten, compartan y muchísimas gracias también, bueno, DDC.news, visiten el sitio, el portal. Y bueno, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Bye.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.